Dice el secretario de Estado de los Estados Unidos que el referéndum del domingo en Cuba fue un teatro político y no una votación democrática.
Más de 2 millones de cubanos mostraron su rechazo a la nueva constitución.
El régimen castrista intenta mostrar una imagen triunfalista del referéndum con una fotografía tomada hace 2 años.
Declara el legislador cubano-americano Albio Cires que el pueblo de Cuba nunca tuvo la oportunidad de pronunciarse en contra del referéndum.
Estados Unidos advierte que habría serias consecuencias si las autoridades venezolanas le hicieran algún daño al presidente interino Juan Guaidó.
Los Estados Unidos espera que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución acerca de la crisis venezolana.
Y el gobierno de Nicolás Maduro pide en la ONU la aprobación de una resolución que rechace la amenaza del uso militar contra su país.
En los deportes, el pelotero cubano-americano Nolan Arenado extendió su contrato con el equipo Rockies de Colorado por 8 años y la suma de 260 millones de dólares. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este martes 26 de febrero del año 2019, que como cada día también llega a usted en las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción estará Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11:02 y ya iniciamos con las noticias. Noticias de Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, describió hoy el referendo constitucional del domingo en Cuba como un teatro político preparado y no una votación democrática.
Pompeo dijo en un comunicado que nadie debe dejarse engañar por ese esfuerzo del régimen, que lo único que logra es perpetuar la dictadura monopartidista del régimen castrista.
La Constitución, agregó Pompeo, bloquea la posibilidad de reformas económicas necesarias y no garantiza las libertades fundamentales del pueblo de Cuba.
El diplomático destacó también el acoso y las detenciones de opositores pacíficos y señaló que estos intentos de silenciar muestran el temor al pueblo de los líderes comunistas cubanos.
La nota concluye diciendo que los Estados Unidos sigue apoyando a los cubanos que han sufrido por 60 años el fracasado sistema político revolucionario y su mal manejo de la economía.
Y más de 2 millones de cubanos mostraron de una forma u otra su rechazo a la nueva constitución. Yolanda Huerga recogió opiniones de expertos.
Como era de esperar, el gobierno cubano aseguró el ascenso de la nueva Carta Magna en un referendo lleno de irregularidades, según activistas y opositores.
Si alguien pensaba que iba a ganar otra versión que no fuera la del sí, no estaba haciendo una buena lectura. Se había hecho una campaña muy agresiva por parte del gobierno, que el que no votara sí no era buen cubano, no era buen patriota. Este tipo de referencia que es engañosa, pero que funciona muchas veces a nivel de gente que ni siquiera se leyó la Constitución probablemente.
La analista política Regina Coyula.
Maquillen los resultados o no, el gobierno tiene que gobernar con el porciento de personas que dijeron claramente que no les interesaba el proyecto. No es como en el año 76 que se aprobó con un porciento de eso totalmente apabullante.
En números enteros, dejaron de votar 1.450.934 ciudadanos con derecho al sufragio.
Es muy representativa la tendencia social que venía teniendo el pueblo de Cuba con todas las situaciones que se han dado en relación con malos manejos gubernamentales, con procesos que han salido a la luz de corrupción, con mala administración gubernamental y una serie de otros flagelos que tienen que ver con la incapacidad demostrada en más de 60 años para gobernar un país por parte del esquema social y político cubano.
Concluyó el politólogo Roberto Díaz Vázquez.
Que la población sintiese que estaba siendo tomada en cuenta, cuando en realidad lo que estaba siendo tomado en cuenta era si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con seguir bajo un esquema de control absolutista.
Más de 2,1 millón de cubanos votaron no o no votaron o anularon sus boletas o las dejaron en blanco como señal de oposición al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Cuba, el régimen castrista intentó difundir una imagen triunfalista del proceso electoral de la nueva constitución llevado a cabo este domingo, falseando una fotografía tomada 2 años atrás, según denuncias hechas en la ciudad de Miami.
Luis Guardia estuvo en la conferencia de prensa en la que se denunciaron los hechos y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del directorio democrático cubano, Silvia Eriondo, de Mar por Cuba, y de Jorge Luis García Pérez Antunes, expreso político.
Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana ofrecieron una conferencia de prensa en las oficinas del Directorio Democrático Cubano en la ciudad de Miami para denunciar el fraude electoral del pasado 24 de febrero en la isla, un intento de perpetuar, amparado por la Carta Magna castrista, al régimen comunista cubano.
Miren esta foto reproducida en primera plana en diferentes medios del mundo.
En la conferencia de prensa se denunció la manipulación realizada por el régimen castrista. Se mostró una imagen difundida por el gobierno cubano que demuestra en sí la falsedad del proceso.
El régimen es tan falso como la imagen falsa que han generado para intentar proyectar su mega fraude electoral. Ellos dicen que 6 millones de cubanos votaron antes de las 2 de la tarde.
Según los materiales mostrados a la prensa, la imagen utilizada por el gobernante designado y otros miembros del oficialismo y que la prensa internacional se encargó de difundir es una foto del día 2 de enero de 2017, publicada en su momento por el propio diario oficialista Granma.
Estamos aquí hoy también para reiterar que es suma importante y necesario que se implemente la ley Libertad Hans Bertram en su título 3.
Tenían que exportar una imagen sobre todo al exterior y precisamente porque no podían exportar la imagen real, que era la falta de personas en las líneas y en las colas para ir a votar, tuvieron que recurrir a una imagen previa del año 2017.
Jorge Luis García Pérez Antunes, ex prisionero político, quien reside en la isla, manifestó su confianza en el cambio de mentalidad de la población cubana.
Este 24, con los cacerolazos, con las protestas, con la decisión o el atrevimiento o la valentía de ese pueblo de decir no, yo creo que nos enseña, nos dice, nos alerta que comenzó la última etapa de la lucha por la libertad.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
El legislador cubano-americano Albio Cires dijo que el pueblo de Cuba nunca tuvo la oportunidad de pronunciarse en contra del referendo el domingo pasado.
Cires dijo que los cubanos dentro y fuera de la isla han denunciado que el referéndum no constituye un intento efectivo y honesto de modificar la Carta Magna.
El resultado de la votación no puede ser considerado como legítimo porque no existe una prensa libre en Cuba y el Partido Comunista sigue suprimiendo las voces de la disidencia, dijo Cires en un comunicado de prensa.
El exdiplomático estadounidense Otto Rice, desde un inicio, descartó la validez de la nueva constitución cubana. Y es Damaso Rodríguez quien tiene más detalles.
El gobierno cubano asegura que más del 85% de la población aprobó la reforma de la constitución que establece como máxima autoridad al Partido Comunista Cubano. Pero mucho antes de anunciar los resultados, el ex diplomático estadounidense Otto Reich descartó la validez del referendo sobre la reforma constitucional en Cuba, pues el pueblo no es libre de elegir.
Lo primero que no podemos decir que esto es una elección o un referendo o cualquier tipo de escogencia por parte del pueblo de Cuba, porque cuando un pueblo está sometido y le tiene miedo al gobierno y no puede pensar por sí mismo, no puede escoger, no puede elegir. En Cuba han habido elecciones, lo que le llaman elecciones no son elecciones. ¿Cómo van a ser elecciones, por ejemplo, si hay un solo partido? Igual con esta constitución.
Reich también dijo que los regímenes comunistas son expertos en las trampas políticas.
Todos los países totalitarios y sobre todo las dictaduras de izquierda hacen trampas para quedarse en el poder. Primero que amenazan de alguna manera al pueblo. Fíjense la cantidad de gente en Cuba que ha sido arrestada o amenazada.
Y aunque reconoce la propiedad privada y la inversión extranjera como una necesidad, la nueva constitución no ofrece grandes reformas económicas. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El faro de la revolución cubana para las izquierdas de la América Latina ha colapsado, pero la dirigencia de la isla no quiere reconocerlo, escribió el profesor y ensayista cubano Rafael Rojas en un artículo que publica el diario The New York Times.
Según Rojas, la metáfora metáfora de la isla como faro luminoso de la lucha antiimperialista se popularizó durante la Guerra Fría, pero en la práctica, la Cuba castrista nunca fue un modelo de gobierno que se repitiera en otros países.
Cuba conserva un marco jurídico que sigue muy endeudado con el modelo soviético y ninguno de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, ni siquiera el de Hugo Chávez, reprodujo las pautas institucionales del sistema cubano, escribe el ensayista cubano radicado en México.
A 60 años del triunfo de la revolución, Cuba se quedó sola y es tiempo de que empiece a homologarse de una vez por todas con las democracias de América Latina, así dice Rojas en el New York Times. Las 11:10 en el informativo de Radio Martí. Estamos en tiempo de conocer el pronóstico para las próximas horas para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se convirtió en estacionario sobre las aguas del estrecho ahora comenzará a comportarse como un frente caliente sobre el sur de la Florida, iniciando a partir de esta noche un movimiento hacia el norte, de manera que sobre Cuba y el norte del Caribe domine el amplio anticiclón del Atlántico con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. Mañana miércoles también poca nubosidad, pero en la tarde parcialmente nublado con chubascos aislados. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en ambos litorales orientales. Oleaje en la costa norte-occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 12 minutos y ahora vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis que vive Venezuela.
Los Estados Unidos advirtió que habría serias consecuencias si las autoridades venezolanas le hicieran algún tipo de daño al presidente interino Juan Guaidó.
En respuesta a una pregunta del periodista de televisión Martí Tomás Regalado sobre la existencia de una línea roja que Venezuela no debe cruzar, un alto funcionario de la administración de Trump recordó que el embajador John Bolton y el vicepresidente Mike Pence ha dicho que sería un grave error perjudicar a Guaidó y a su familia.
Obviamente, dañar a Juan Guaidó sería la peor decisión que se pudiera tomar, dijo el funcionario de la Casa Blanca, tras reiterar que habría graves consecuencias por parte de los Estados Unidos y de las grandes democracias del mundo.
Estados Unidos anticipa que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobará esta semana una resolución acerca de la crisis en Venezuela.
El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, expresó optimismo sobre la posibilidad de una votación de éxito que exigirá el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.
Abrams también dijo que intentará incluir en el texto un llamado a realizar elecciones libres en el país.
Ante la pregunta de periodistas sobre un posible veto de Rusia en el Consejo de Seguridad, el diplomático estadounidense destacó que sería bochornoso vetar una resolución que pide más ayuda humanitaria.
Y los Estados Unidos ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU una resolución sobre la situación en Venezuela, pero la delegación de Caracas siguió insistiendo en que no hay una crisis. Laura Sepúlveda tiene la historia desde New York.
Tras las dificultades registradas para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, Estados Unidos hizo un llamado para una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Elliot Abrams, representante de Estados Unidos, señaló la posibilidad de nuevas sanciones a funcionarios venezolanos e insistió en la necesidad de elecciones transparentes y justas.
Nos gustaría que la resolución exhortara a realizar elecciones, es decir, lo que hizo ayer el Grupo de Lima cuando llaman a elecciones libres en Venezuela.
Un mensaje con el que coincidió el grupo de los 8 países de la Unión Europea que ve con urgencia la necesidad de un diálogo y medidas pacíficas.
Condenamos el uso de efectivos irregulares armados para intimidar a todos los civiles y miembros de la Asamblea Nacional mientras se movilizan para distribuir asistencia.
De la misma forma, el embajador belga insistió en que Venezuela tiene urgencia de un gobierno que verdaderamente represente al pueblo. Por su parte, el representante venezolano en su discurso dijo que las versiones que llegaban acerca del país eran mentira y que su gobierno tiene información de movimientos militares hacia Venezuela.
La información que nos han dado países amigos como Cuba o como Rusia de movimientos, de movilización de tropas militares en el Caribe o de compras de armas en Europa Occidental para, perdón, oriental.
Asimismo, insistió en que Venezuela vivió un nuevo golpe de Estado que fue fallido. Cuba, por su parte, asegura que Estados Unidos busca movimientos militares a través de lo que hace ver como ayuda humanitaria. Pese a los puntos encontrados, hubo un llamado generalizado acerca de la necesidad de diálogo entre las partes interesadas dentro de Venezuela. Laura Sepúlveda, Nueva York.
En respuesta a las acciones de los Estados Unidos, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, pidió este martes al Consejo de Seguridad de la ONU la aprobación de una resolución que rechace la amenaza y el uso de la fuerza contra su país.
Arreaza denunció supuestos preparativos de los Estados Unidos para intervenir militarmente en Venezuela y llamó al máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas a pronunciarse para que se descarte esa opción por completo.
En un discurso presentado ante el Consejo de Seguridad, Arreaza pidió que dicho organismo pudiera acordar y suscribir una resolución en rechazo de la amenaza y el uso de la fuerza contra Venezuela.
Durante los debates en la ONU, la delegación colombiana recordó que el hambre en Venezuela se triplicó entre los años 2010 y 2017. Desde la ONU en Nueva York, reporta Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador de Brasil afirmó Brasilia condena lo que calificó como el uso criminal de la fuerza gubernamental en Venezuela en contra de la población civil venezolana. Entretanto, el representante plenipotenciario de Colombia, su excelencia el embajador Guillermo Fernández de Soto Valderrama, citó organismos internacionales como la FAO, que publicó que en Venezuela se ha triplicado el hambre entre el 2010-2017. Así se dirigió el embajador Fernández de Soto al Consejo de Seguridad.
Mientras miles de ciudadanos venezolanos voluntarios intentaron ingresar la ayuda para mejorar las vidas de sus familiares, el dictador celebraba con indiferencia frente a la agonía, la angustia y la desesperación infligida a su pueblo. Lo anterior reiteró lo que para todos ya era evidente. La dictadura hace años dejó de pensar en lo suyo y con su actuación del pasado fin de semana selló su derrota moral y diplomática.
En el Consejo de Seguridad, el embajador colombiano añadió que Santa Fe de Bogotá reconoció la urgente necesidad en el 2018 de brindarle ayuda humanitaria a la población venezolana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Una subcomisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos abordó este martes la crisis humanitaria en Venezuela. Uno de los panelistas destacó el papel perjudicial que juega Cuba en el país. Michelle Sagué con los detalles.
El Subcomité para el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio de la Cámara de Representantes escuchó el testimonio de tres expertos sobre la situación humanitaria en Venezuela, buscando la manera más eficaz de seguir hacia adelante en los esfuerzos por sacar al país de la crisis. Marcela Escobari, investigadora para Desarrollo y Economía Global del Instituto Brookings, dijo que hay que entregar la ayuda humanitaria de una manera políticamente neutral y esto podría necesitar la participación de la ONU u ONGs en Venezuela y usar canales de entrega diversos, como transferencias de dinero en efectivo o la entrega de la ayuda por vía aérea con paracaídas. Por su parte, Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendó que Estados Unidos siguiera las decisiones del Grupo de Lima. Él dice que es importante apoyar en sus decisiones a los países latinoamericanos, que ahora, por primera vez en 20 años, están haciendo algo. Por su parte, Moisés Rendón, del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, habló de la injerencia cubana en Venezuela.
Venezuela has not been a truly sovereign nation for years.
Él dice que Venezuela no ha sido un país verdaderamente soberano por años. Dice que la presencia de actores del Estado cubano en la inteligencia, el ejército y las oficinas de registro de propiedad viola la Constitución venezolana y la ley internacional. Asimismo, expresó que una intervención militar sería catastrófica. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos aportará casi 56 millones de dólares adicionales de asistencia humanitaria para los millones de migrantes venezolanos que han huido de la crisis en su país.
Dicha ayuda complementa a los suministros que han sido almacenados en Colombia y Brasil, cerca de la frontera de Venezuela.
Desde el año fiscal 2017, Estados Unidos ha aportado más de 195 millones de dólares en ayuda al pueblo de Venezuela.
Los Estados Unidos pidió este martes a los pilotos que vuelan hacia y sobre Venezuela que tengan precaución debido a los disturbios civiles.
La Administración Federal de la Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, dijo que no hay evidencias de que militares venezolanos vayan a derribar aviones civiles, pero podrían ocurrir errores.
La FAA advirtió que algunos de los misiles antiaéreos personales de las fuerzas militares podrían caer en manos de grupos con poco entrenamiento y diferentes intenciones conforme aumenta el caos y la agitación política. Varias aerolíneas suspendieron sus vuelos a Venezuela, pero unas cuantas continúan volando allí en forma regular.
Y a las 11:20 en el informativo de Radio Martín, noticias de los Estados Unidos.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba una resolución contra la declaración de emergencia del presidente Donald Trump y la envió al Senado para su votación. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
La Cámara de Representantes aprobó este martes una resolución que busca revertir la declaración de emergencia emitida por el presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México. Los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara, aprobaron la resolución con 245 votos a favor y 182 en contra, con apoyo de 13 republicanos. Ahora será enviada al Senado, donde los republicanos tienen ventaja, pero si unos pocos rompen filas, la medida podría ser aprobada. Los demócratas consiguieron que la misma avanzara en la Cámara. Trump tiene el poder de vetar la resolución, aunque el gobierno está tratando de evitar que los republicanos se sumen a la misma. La votación deja en la disyuntiva a los legisladores republicanos que, por un lado, se declaran fieles a la letra de la Constitución, que asigna al Congreso el poder de decidir las finanzas públicas, pero que, por otro lado, no quieren contradecir al presidente. Los demócratas explicaron que la votación no fue sobre si Trump tiene o no razón de construir el muro, sino de la necesidad de proteger las normas constitucionales según las cuales un presidente no puede asignar fondos públicos en contra de la voluntad del legislativo. Tony Cano, Washington.
Y legisladores demócratas están estudiando los efectos de la política migratoria del presidente Donald Trump. Más detalles con Jacopo Lucci.
Durante una audiencia en el Congreso este martes, funcionarios de inmigración de la administración Trump establecieron distinciones claras sobre el papel de cada agencia en la criticada política de inmigración de tolerancia cero, la que dio como resultado la separación de miles de niños de sus familias. Los funcionarios admitieron que las agencias no estuvieron adecuadamente preparadas para enfrentar la situación y que fueron muchas las lecciones aprendidas. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara, el demócrata Jerry Nadler, encaró a la administración Trump, afirmando que separar un niño de sus padres sin planear su reunión es un secuestro. Un alto funcionario de salud en el gobierno de Trump, Jonathan White, dijo que los funcionarios de carrera en la agencia encargada de cuidar a los niños migrantes no acompañados nunca habrían apoyado las separaciones familiares en la frontera. También entre los republicanos miembros de la comisión se reconoció mala gestión de la política. Todos los testigos, sin embargo, aclararon los esfuerzos hechos y actuales para reunir las familias. Entre tanto, otra comisión votó este martes para citar a altos funcionarios de la administración de Trump por las separaciones familiares en la frontera sur, la primera citación emitida por el nuevo Congreso. La decisión de la Comisión de Supervisión obligará a los secretarios de Justicia, Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos a entregar documentos pertinentes a los legisladores. Jacopo Lucci, Washington.
Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump, dijo este martes, después de un prolongado interrogatorio de parte de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, que apreciaba la oportunidad de aclarar su posición.
A esta altura de los acontecimientos, realmente aprecio la oportunidad que se me brinda de aclarar mi posición y de decir la verdad, y espero que mañana, este miércoles, pueda con mi propia voz decir al pueblo de los Estados Unidos todo lo acontecido y voy a dejar que sea el pueblo de los Estados Unidos el que decida exactamente quién es el que dice la verdad. Así declaró Cohen a la prensa después de la sesión a puerta cerrada ante la Comisión de Inteligencia del Senado.
Un total de 41 generales retirados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos expresaron su preocupación por el deseo del presidente Donald Trump de impedir que las personas transgénero sirvan en el ejército, lo que, según estos militares, pone en peligro la integridad del estamento castrense.
Los militares optaron por alzar su voz debido a la decisión de la administración de defender en los tribunales la orden del presidente Trump de vetar el acceso de los transgéneros a las Fuerzas Armadas, decisión contra la que fallaron diversos jueces que inicialmente bloquearon la medida.
Los ex generales afirman que los ciudadanos transgénero deberían tener las mismas oportunidades y someterse a las mismas exigencias que tienen las demás personas para servir en las Fuerzas Armadas.
Y a las 11:25, fiel a su cita con nosotros en el informativo de Radio Martí, ya está el hombre que trae las noticias del mundo de las grandes emociones, Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos aquí en Miami y también de forma especial en Cubita la Bella. El pelotero cubano-americano y tercera base Nolan Arenado pactó una extensión de contrato con su equipo Rockies de Colorado por 8 años y la suma de $260 millones. De esta forma, Arenado, cuando firme oficialmente este contrato, ganará anualmente la suma de $32.5 millones, solamente superado por el contrato del pitcher estadounidense Zach Greinke, quien gana $34.420.000 por temporada. En el año 2018, Arenado, en su sexta temporada con el equipo de los Rockies, bateó para un promedio ofensivo de 257 y terminó de líder en la Liga Nacional en jonrones con 38. En boxeo, buenas noticias para la familia Dórticos en Cienfuegos y la capital cubana. Dórticos, quien aparece con récord profesional de 23 victorias, una derrota y 21 nocauts, va a combatir en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo el día 15 de junio próximo en Riga ante el invicto norteamericano Andrew Tabiti, quien aparece con récord de 17 victorias sin derrota y ganó 13 por la vía rápida. En su anterior combate, Tabiti derrotó en cuartos de final de la Super Serie Mundial de Boxeo a Ruslan Favier, mientras que el cubano también en los cuartos de final le ganó al amigo de Bruno Tokars, el polaco Matthias Masternat, en pelea efectuada en Orlando, en la parte central del estado norteamericano de la Florida. Murat Gassiev fue el hombre que eliminó en una de las semifinales del pasado año al cubano Junior Dórticos en la Super Serie Mundial de Boxeo. Actualmente, el ucraniano Oleksandr Usyk se mantiene en primer lugar del ranking mundial en el peso crucero, aunque en su anterior pelea combatió en la división superpesada Usyk. Después aparece Meirys Breidis, quien a propósito estará combatiendo en este cartel en la otra semifinal ante el polaco Glowacki, reitero, el 15 de junio próximo en Riga. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, esta noche ya terminaron 2 de los 3 partidos y el equipo del Toronto se mantuvo en segundo lugar en la conferencia del Este al derrotar al Boston con marcador final de 118-95. Pascal Siakam terminó con 25 cartones por el equipo ganador. Y en otro encuentro que concluyó hoy martes por la noche, Orlando perdió cerrado partido ante Nueva York con marcador de 108-103. Mañana miércoles, un total de 11 partidos en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y sobresalen los partidos a las 7:30 de la noche, hora de Cuba. Brooklyn jugará contra Washington. El Miami Heat recibirá aquí en Miami a esa misma hora al quinteto de Golden State, el actual campeón. San Antonio jugará contra Detroit. Utah contra los Clippers de Los Ángeles a las 9 de la noche, hora de Cuba. Bruno no se debe perder este partido mañana miércoles. En tanto, LeBron y los Lakers de Los Ángeles jugará a las 10:30 de la noche de mañana miércoles contra New Orleans. El equipo de Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, mientras que el actual campeón Golden State sigue de líder por el Oeste, seguido por el quinteto de Denver. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este martes 26 de febrero del año 2019, y también llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Continuamos en los micrófonos
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11 con 31 minutos y ya iniciamos el recorrido con noticias de Cuba.
Organizaciones del exilio y de la oposición interna llamaron a la comunidad mundial a declarar inválido el proceso de reforma constitucional de Cuba. Desde Miami informa Tomás Regalado.
El encuentro fue organizado por Rosa María Payat de la organización Cuba Decide, quien en una declaración denunció la ilegitimidad de la nueva constitución que se pretende, según ella, imponer en Cuba y, en consecuencia, la ilegitimidad del régimen en el poder y de sus representantes.
Así es, del exilio y de la oposición interna que estaban también representadas y que nos han mandado su apoyo a este mensaje que ya traspasa todas las campañas previas a la realización del referéndum fraude y va a la esencia del mensaje de la ciudadanía y de la sociedad civil cubana. Le estamos pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca lo que el pueblo cubano no ha legitimado con su voluntad.
Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que el llamado referéndum realizado por el régimen fue un proceso fraudulento cuyo único fin es tratar de legitimar al castrismo en el poder. Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, afirmó que en la isla los cubanos no están perdiendo el miedo, sino que ya lo han perdido, como se vio este fin de semana.
Hoy la sociedad cubana dentro de la isla se está manifestando, está comentando y a gritos están gritando que quieren cambio.
El referendo sobre la nueva constitución dejó en evidencia el hostigamiento a los líderes religiosos cubanos, según denunció la organización británica Solidaridad Cristiana Mundial. Desde New York reporta Carmen María Rodríguez.
Su vocera Kiri Cancuende se refirió al acoso a pastores cristianos en Cuba previo al llamado referendo del domingo pasado.
Church leaders across the whole country have been facing pressure in the run-up to the referendum. They've been labeled counter-revolutionaries. They've been threatened with imprisonment if they don't vote yes on the day.
Líderes religiosos previo al referendo han sido calificados como contrarrevolucionarios amenazados si no votaban en el referendo.
We're just deeply concerned by the sort of things they've been told, the threats that have been made against them by the deputy, no less than the deputy head of the Office of Religious Affairs.
Estamos preocupados por las amenazas que enfrentan, por Sonia García García, jefa adjunta de la Oficina de Asuntos Religiosos.
She has threatened individual pastors. One pastor told us, Reverend Carlos Sebastián Hernández Almas, told CSW, I have total confidence, even in Cuba God reigns, and he requested prayer for his family.
Quien entre otros amenazó al pastor Carlos Sebastián Hernández Almas. El pastor Hernández Armas solicitó se rezara por él y por su familia y afirmó tener confianza porque hasta en Cuba, afirmó el pastor, Dios reina. Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano a que respete la libertad religiosa. El comunicado de la organización con sede en Londres se refirió al acoso al pastor bautista en Baracoa, Michelle García Avilés, quien el día del referendo fue amenazado con ser arrestado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A pesar de que hace más de 2 años el presidente Barack Obama eliminó la política de pies secos, pies mojados, los cubanos aún se arriesgan para llegar a la frontera de México con ciudades de los Estados Unidos, tales como El Paso, en Texas, donde los jueces niegan más del 93% de las solicitudes de asilo. Yolanda Huerga indagó con las autoridades de México sobre estos cubanos que todavía no pierden la esperanza.
Alrededor de 750 cubanos se encuentran en varios refugios para migrantes en Juárez, a la espera de poder cruzar por uno de los puentes fronterizos hacia El Paso, Texas, Estados Unidos, confirmó Rogelio Pinal Castellanos, director de la Oficina de Derechos Humanos de la Ciudad Mexicana. Pinal explicó a Radio Martí que las autoridades juarenses determinaron que por las condiciones climáticas de la zona, todos los migrantes debían estar en un lugar seguro.
Por las condiciones climáticas no iba a permitir que fuera a fallecer una persona por hipotermia y ordenó a todas las instancias del gobierno municipal poner a esas personas en un lugar seguro, que sería un albergue.
En estos albergues improvisados, los cubanos esperan, junto a personas de otras naciones, nacionalidades, su turno a ser atendidos por las autoridades migratorias estadounidenses. La espera puede ser de hasta 3 semanas.
10, 15, 20, 25, 30 personas por la mañana y varía mucho el número por la tarde.
Pronto, para la segunda semana de marzo, las autoridades del Paso seguirán el mismo protocolo que aplicaron en San Diego, frontera con Tijuana, devolver a México a todos los solicitantes de asilo político, donde tendrán que esperar la resolución de sus casos, que pueden demorar hasta más de un año. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Las autoridades de Honduras detuvieron este martes a 3 coyotes hondureños por transportar de manera ilegal a 60 cubanos que se dirigieran hacia los Estados Unidos.
La detención, según un comunicado de la policía, se produjo en el departamento de Valle, fronterizo con El Salvador, cuando los migrantes viajaban en un autobús junto con los coyotes.
Los cubanos están retenidos en el Instituto Nacional de Migración de Choluteca, donde las autoridades decidirán si les dan un permiso para cruzar el territorio nacional o los regresan a su país de origen. Los hondureños detenidos fueron puestos a disposición judicial y serán acusados de tráfico ilegal.
El cubano ya no resuelve sus necesidades básicas ni con CUC, así lo afirman testimonios recogidos en un informe de Ivette Pacheco.
Los cubanos viven una alarmante falta de productos de primera necesidad. Las tiendas en divisas eran la opción que atenuaba la escasez, pero ahora productos como el aceite de cocina, la sal y los cárnicos no se encuentran ni con CUC y en el mejor de los casos se distribuyen de forma racionada. En la ciudad de Camagüey, donde el aceite de cocina aparecía intermitentemente, hace 2 meses no se consigue. Así lo dijo a Radio Martí la activista Rebeca Boch.
Aceite no lo hay. Yo creo que ya eso está en extinción. Por momentos ya aparecía, pero ya hace como 2 meses definitivo. Cuando lo sacan, lo que sacan es poquito racionado. Muchas veces no dan ni 2, dan 1 por persona. Tú vas a una tienda de divisa, ni sacan pollo, carne con ninguno. Sal no aparece en ninguna parte. La sal hay que estar, cuando sacan de momentico, correr y comprarla y las colas que se hacen son inmensas.
En la ciudad de Holguín, el opositor Alberto Reyes caminó tienda por tienda y nada, hasta los tan conocidos perritos desaparecieron.
Falta mucho producto de seguir, aceite, pollo y otros productos más de 3 meses. Cuando sacan, le pongo una mata sola para coger aceite y una cola terrible de pollo. Ayer mismo yo entré a una tienda y no había nada, ni perrito ni nada de. El aceite sacan, cuando sacan, se acaban el mismo día, porque le venden 2 pomos por persona.
Nos trasladamos a la Villa Panamericana, al este de la capital cubana. Allí la activista de derechos humanos Rosario Morales se encontraba en una cola de más de 100 personas para comprar aceite en la TRD La Maya.
Más de 100, 200 personas, porque llegó el aceite. Lo están dando limitado, 2 pomitos. Gente que hasta se fan y todo, personas mayores. No es mentira, es así.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil continúan en un limbo. Ellos cifran su única esperanza en una resolución bipartidista presentada en el Senado de los Estados Unidos. Con la información llega Rafael Martínez Sixto.
Hasta ahora no hay respuesta positiva de las autoridades brasileñas, según el doctor Joan Rodríguez Díaz, residente en el estado de Paraná.
Todo se ha mantenido igual. Ha habido ya quienes de nosotros han ido hasta el ministerio, pero que ya todos estamos conscientes que ya es por gusto.
El doctor Rodríguez Díaz considera que un gran obstáculo para que ellos puedan ejercer la medicina en Brasil ha sido y es la ministra de Salud, Mayra Piñeiro.
Siempre fue de la que habló en contra de nosotros aquí. Ella misma nos cerró todas las puertas.
Por lo tanto, la única esperanza que les queda es la resolución bipartidista presentada en el Senado de Estados Unidos por los legisladores Bob Menéndez y Marco Rubio, que pide al gobierno que restaure el programa de parol a profesionales de la salud cubanos tras escapar de misiones en el exterior. Allí en Brasil se torna realmente angustiosa la situación de estos médicos.
Hay algunos que han ido a pedir refugio en estos días y les han dicho que no, que sí, y en otros han ido a otro municipio en el mismo estado y le dicen que no. A otros les han dado un documento donde les dicen que tienen 60 días para abandonar el país y no de cualquier momento después pueden ser deportados.
El pasado 23 de noviembre, el Ministerio de Salud de Brasil anunció que había llenado con médicos brasileños todas las vacantes del programa Más Médicos, es decir, poco más de 8.000 puestos que los médicos cubanos ocupaban en unos 1.600 municipios brasileños. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La Comisión Justicia Cuba sigue recopilando información sobre la represión y las violaciones a los derechos humanos en Cuba con el fin de acusar al régimen de crímenes de lesa humanidad. Damaso Rodríguez informa.
El incremento de la represión contra los que se oponían a la reforma de la Constitución en Cuba le ha dado más municiones a los abogados de la Comisión Justicia Cuba para Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo para seguir trabajando en la denuncia de los crímenes y la represión por parte de las autoridades del régimen cubano, según señaló en Miami el abogado español Víctor Manuel Salva.
Un grupo de activistas y abogados de países de Latinoamérica, prácticamente estamos de 12 países, y hace escasamente 6 meses... tuvimos también la última audiencia en la OEA en Washington, donde tuvimos testimonios de personas que habían sufrido en primera persona esos crímenes de lesa humanidad, familiares de ellos. Tenemos ya testimonios y la información completamente documentada para llevarlo a los tribunales competentes, porque como le decía, lo hacemos desinteresadamente con la única ilusión que esos crímenes sean juzgados muy pronto, porque a pesar de que haya habido un falso cambio de gobierno en Cuba, por ejemplo, esos crímenes se siguen cometiendo y es más, la represión ha aumentado en la isla.
Según el abogado, ya cuentan con el apoyo de importantes gobiernos y entidades internacionales.
Bueno, del secretario general de la OEA, que desde que tomó posesión pues se ha visto muy bien involucrado en los casos de libertad en nuestra región, pues tenemos el completo apoyo también del nuevo gobierno de Brasil. En Colombia estamos iniciando también trámites.
Tras 2 años en la recopilación de datos, los abogados de la Comisión Justicia Cuba para Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo ahora buscan un país donde puedan establecer la sede de un tribunal. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando desde Estados Unidos denuncian la crisis por la que atraviesa Venezuela, los comunistas de inmediato desmienten la información y acusan de agentes de la CIA a quienes lanzan a la opinión pública las verdades que ellos ocultan. Por suerte, existen organismos que no pueden acusarse de ser capitalistas o de la derecha y que han denunciado con verdadera preocupación la crisis médica en Venezuela, especialmente por los más débiles, los niños. Tengo frente a mi computadora una investigación de la ONU y las Naciones Unidas no son precisamente una organización de la derecha, todo lo contrario. Les copiaré las conclusiones de lo que han dicho en ese informe. 4 relatores de la ONU y una de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos componían la misión, que dice lo siguiente, y copio textualmente: la situación en Venezuela sigue siendo crítica y extrema. A la inestabilidad política que sufre el país se le suma la crisis alimentaria, migratoria y el aumento del índice de pobreza. En esta ocasión, las alarmas saltan ante el gran número de muertes infantiles a causa del colapso del sistema sanitario. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos ha denunciado que en tierras venezolanas mueren niños por causas que podrían prevenirse y que están relacionadas con el deterioro en los hospitales, la escasez de medicamentos y la falta de medicinas eficaces de higiene. Al menos 16 niños han muerto en el Hospital Universitario de Pediatría del Dr. Subillaga en el estado de Lara en el 2018 por infecciones causadas por higiene deficiente, declaró la relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la señora Soledad García, argumentando que incluso hay informes de la muerte de menores en hospitales por desnutrición, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y por otros padecimientos. Los propios hospitales, sigue diciendo el informe, se han convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo. Los datos muestran que hay escasez de más del 80% de medicamentos en los policlínicos y hospitales. Este Consejo de los Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y medicina, el aumento de la malnutrición, especialmente entre niños, y el brote de epidemia que habían sido erradicadas por completo en Sudamérica. Sin embargo, sigue diciendo el informe de la ONU, en su reciente debate ante la Asamblea General, Nicolás Maduro negó que en su país existe una crisis humanitaria. Y este informe tiene fecha 1 de octubre de 2018, ha sido publicado en todo el mundo en la gran prensa. Imagínense ustedes cómo esa crisis se ha agudizado en los 4 meses que han pasado desde la investigación de la ONU. La dictadura de Maduro tiene los días contados, y cuando se conozca la cantidad de niños muertos por desnutrición y enfermedades curables, el mundo se horrorizará, y la dictadura de Díaz-Canel y el dictador Raúl Castro seguirá apoyando esos crímenes en Venezuela. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11 con 45 minutos en el informativo de Radio Martí. Queremos darles informaciones acerca de la segunda cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. Ambos se encuentran en estos momentos a solas en Vietnam. Van a compartir una cena en Hanoi al inicio de esta segunda cumbre, centrada en la desnuclearización de Corea del Norte y la posibilidad de avanzar hacia el establecimiento de las relaciones diplomáticas. 8 meses después de su histórico primer encuentro en Singapur, Trump y Kim volverán a saludarse a las 6:30 de la tarde en el lujoso hotel de estilo colonial francés Sofitel Legend Metropole y en la capital de Vietnam. Trump y Kim se van a reunir a solas durante 20 minutos, según la Casa Blanca, y después se les unirán 4 de sus asesores para una cena de 1 hora y 35 minutos que el lado estadounidense ha descrito como un encuentro social más que de trabajo. Y a las 11 con 46 minutos ya estamos en tiempo de conocer más noticias de América Latina.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes en una entrevista con la cadena estadounidense ABC que no se cree en el esquema de jaque mate contra él defendido por figuras políticas de Washington y destacó que la historia continuará.
Maduro comparó con discos rayados a sus críticos y mencionó los nombres del vicepresidente Mike Pence, del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y del enviado especial Elliot Abrams.
Asimismo, defendió su gestión en medio de la crisis y aseguró que en Venezuela hay libertad de expresión para movilizaciones de la oposición.
Maduro acusó a los líderes de la oposición de delincuentes sin mencionar a los colectivos que actúan violentamente en defensa del régimen y dijo que no es responsable de ningún fallecimiento durante los incidentes del sábado 23 de febrero.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este martes que las amenazas de Nicolás Maduro no le impedirán regresar esta semana a su país.
Guaidó dijo que si lo encarcelan hay instrucciones precisas para una movilización dentro y fuera de Venezuela y que la única intervención que sufren los venezolanos es la de los militares cubanos. Más detalles con José Antonio Évora.
Yo voy a ejercer mis funciones, voy a regresar esta semana a Caracas y si deciden dar el paso de encarcelarme, tengan claro que hay toda una estrategia montada, que el pueblo de Venezuela sabe cuál es.
Es la voz del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desafiando desde Colombia al régimen de Nicolás Maduro, que lo califica de prófugo de la justicia y lo amenaza con llevarlo a la cárcel si regresa a su país.
Si eso pasa, hay instrucciones muy claras a nivel de movilización, a nivel de respaldo internacional, a nivel de acciones internacionales. Así que lo que no se pierde es la causa. Y estoy seguro que si eso pasa, el pueblo de Venezuela también sabrá responder de manera contundente ante eso.
En una entrevista exclusiva con las periodistas Idania Chirinos y Claudia Gurizati, Guaidó habló de las gestiones que hizo a favor de la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela y de los temores de una intervención militar para lograrla.
Si hay una invasión en Venezuela, una intervención, es la cubana.
Y fue preciso en el papel que esa injerencia juega en la vida política de su país.
Esa es la principal función hoy que tiene Cuba sobre Venezuela, de inteligencia y contrainteligencia. Hay un aparato de miedo sembrado sobre funcionarios.
Las entrevistadoras contaron el testimonio de uno de los soldados venezolanos que escaparon a Colombia. Dijo que los están obligando a entregar sus armas y sus uniformes a los colectivos, los grupos paramilitares que el régimen de Maduro usa contra la oposición. Por eso, declaró Guaidó, aunque nadie quiere la guerra, en parte ya la guerra existe contra la ciudadanía, y citó a un diputado opositor, según el cual en Venezuela se está cometiendo un genocidio silencioso.
Todas las opciones están sobre la mesa.
Aunque la declaración del Grupo de Lima el lunes en su encuentro en Bogotá descarta el uso de la fuerza, un alto funcionario de la Casa Blanca advirtió el martes que el régimen de Maduro enfrentará serias consecuencias si le hace algún daño a Guaidó cuando regrese a Caracas. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Después de los disturbios ocurridos durante el fin de semana, el canciller de Costa Rica, Manuel Ventura, exhortó este martes a utilizar los mecanismos apropiados para hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela.
Costa Rica se une a los llamados de la Organización de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y de Cáritas, instituciones que se sumarían a la ayuda humanitaria si se trabajara con los mecanismos apropiados y los principios de respeto a los derechos humanos y humanitarios. Así dijo Ventura en una conferencia de prensa.
Agregó que Costa Rica aboga para hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela en línea con los principios internacionales de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU analizó este martes, a pedido de los Estados Unidos, la situación en Venezuela. Estados Unidos pide una votación para que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria en el país. Desde Washington llega el informe de Tony Cano.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sostuvo este martes una sesión abierta para analizar los últimos acontecimientos en Venezuela a petición de Estados Unidos. El representante especial estadounidense en la reunión, Elliot Abrams, expresó:
estamos aquí porque la negativa de facto del régimen de Maduro a permitir que la ayuda humanitaria ingresara a Venezuela condujo el 23 de febrero a muertes, lesiones y violencia en dos fronteras internacionales. Esas acciones, una vez más, mostraron las verdaderas intenciones y la naturaleza del régimen de Maduro. Las bandas armadas, los matones y los delincuentes liberados de las cárceles, se movilizaron para controlar la frontera. Sus acciones llevaron a la quema de la asistencia humanitaria en lugar de su protección. Y mientras que los venezolanos fueron baleados, golpeados y asesinados mientras intentaban llevar comida y medicinas a su país, Maduro literalmente bailaba en Caracas. 4 personas murieron y más de 80 venezolanos resultaron heridos, señaló Abrams. Estados Unidos convocó a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU después de los intentos de Guaidó para introducir ayuda humanitaria a Venezuela, los cuales enfrentaron una dura resistencia de las fuerzas de seguridad leales a Maduro. Tony Cano, Washington.
Visitantes pueden explorar los sitios de excavación de la famosa Cuna de la Humanidad utilizando una aplicación móvil gratuita de realidad virtual. Miguel Ángel Rivera nos dice de qué se trata en su segmento de tecnología.
Si planea visitar la Cuna de la Humanidad en las afueras de Johannesburgo, hay una nueva experiencia que quizás desee probar. Un recorrido de realidad virtual de la exclusiva cámara Dinaledi. El sitio del Patrimonio Mundial es un lugar clave para los investigadores que estudian el rompecabezas de la evolución humana. En él han sido descubiertos numerosos fósiles en los últimos años. En particular, los restos de la especie Homo naledi. Pero es difícil acceder al sitio de excavación. Por lo tanto, el viaje en realidad virtual es una alternativa emocionante.
The VR app is actually a really awesome opportunity for us.
Como algunas personas saben que es muy difícil entrar en la cámara Dinaledi, solo hay unas 20 personas en el mundo que han estado en ese espacio. Y nosotros, porque Homo Naledi es un descubrimiento tan emocionante y el material es tan espectacular, queríamos asegurarnos de que todos tuvieran la oportunidad de ir realmente a ese espacio y ver cómo es por sí mismos.
Es creado por investigadores de la Universidad Witwatersrand de Sudáfrica y el Museo Pero de Naturaleza y Ciencia en Texas. También puede obtenerlo como una aplicación para su teléfono. Puede ser descargado por cualquier persona en todo el mundo y viene con narraciones en 6 idiomas. La aplicación Dinaledi brinda a los usuarios una experiencia visual de 360 grados. Y algunos exploradores afortunados podrían incluso descubrir fósiles, incluso si es solo en el mundo virtual. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona nos ofrece detalles de la citación en Barcelona a la cantante colombiana Shakira para que declare como investigada por un presunto fraude fiscal y la de una nueva exhibición del artista estadounidense Andy Warhol en San Francisco.
Que la cantante colombiana Shakira fue citada ante un tribunal español para el 12 de junio con el objeto de enfrentar acusaciones de no haber pagado 14 millones y medio de euros en impuestos, dijo el martes el tribunal de la región de Cataluña. En diciembre, la fiscalía presentó cargos alegando que Shakira no había pagado impuestos por ingresos obtenidos entre 2012 y 2014, tiempo durante el cual ellos sostienen que ella vivía en la región. Representantes de Shakira dijeron en un comunicado que la cantante no vivió en España sino hasta 2015 y que cumplió con todas sus obligaciones fiscales. En 2009, el Instituto de Arte de San Francisco exhibió por primera vez 100 fotografías Polaroid de Andy Warhol, pero solo por 15 minutos para recordar el cumpleaños de Warhol, que es el 6 de agosto, y en honor a una de sus célebres frases. Atomic. 10 años más tarde, esas Polaroids finalmente están saliendo a la luz, y esta vez no solo por 15 minutos, sino por un mes. From the Tower, Andy Warhol muestra 40 Polaroids del artista en la galería principal del campus de posgrado del Instituto de Arte en Fort Mason. Entre ellas, Polaroids del jugador de hockey Wayne Gretzky, la cantante Debbie Harry, el actor Sylvester Stallone y la tenista Chris Evert. Desde la torre, From the Tower, Andy Warhol tendrá lugar hasta el 24 de marzo en el Instituto de Arte de San Francisco.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Le hemos estado acompañando
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción ha estado Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Gracias por su sintonía y continúe con nosotros en Radio Martí. Buenas noches.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.